Bienvenidos a un breve informativo en su estación comunitaria KBOO 90.7 FM. Hoy viernes 9 de octubre del 2020. La Organización Mundial de la Salud dice que los casos de coronavirus en todo el mundo aumentaron a un máximo de un día el jueves, liderados por aumentos exponenciales en gran parte de Europa, que registró casi 100.000 casos nuevos. Austria, Francia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Eslovaquia y España informaron de niveles récord o casi récord de infección el jueves. Esto se produce cuando el Banco Mundial advierte que la pandemia podría llevar a 150 millones de personas en todo el mundo a la pobreza extrema el próximo año. Mientras tanto, los funcionarios de Nueva Zelanda han levantado las restricciones del distanciamiento social después de declarar la victoria en sus esfuerzos para erradicar un segundo y pequeño brote de coronavirus. En todo Estados Unidos se reportaron más de 56.000 pruebas positivas al coronavirus el jueves y más de 900 muertes más. Un nuevo modelo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades predice que otras 20.000 personas morirán de COVID-19 en Halloween, lo que se suma a las 212.000 muertes confirmadas en Estados Unidos desde marzo. En Bismarck, Dakota del Norte, los hospitales alcanzaron el 100% de su capacidad esta semana. Algunos pacientes con COVID-19 fueron rechazados y se les ofreció un programa de monitoreo en el hogar, en lugar de una cama de hospital. Un importante científico de vacunas de los Estados Unidos, que denunció el desastroso manejo del presidente Trump de la pandemia del coronavirus, habló públicamente el jueves por primera vez desde que renunció a su cargo en los Institutos Nacionales de Salud, donde había sido degradado después de hablar. El doctor Rick Bright dijo esto a CNN. El mensaje que el presidente le dio a los Estados Unidos y al mundo cuando salió del hospital sobre que no hay necesidad de temer a este virus es probablemente la información más imprudente y mortal que he escuchado. Este virus es mortal, está en el aire, y ahora, finalmente, la Casa Blanca permite a los centros decirle al mundo que está en el aire. Se transmite de persona a persona con mucha facilidad. Mire al punto caliente de esta ceremonia del Rose Garden para el nominado a la Corte Suprema. Mientras tanto, el médico personal de Trump dijo en un comunicado que anticipa que el presidente podrá volver a sus compromisos públicos el sábado, a pesar de que la Casa Blanca sigue ocultando detalles críticos sobre la salud mental y física del presidente, incluso cuando aún no se sabe cuándo Trump tuvo su última prueba negativa de coronavirus. El jueves por la mañana, Trump mencionó que se había recuperado por completo del COVID-19. Además, planea reanudar la campaña en persona el sábado con un mitin en Florida. A pesar de que sigue enfermo de COVID-19 en la Casa Blanca y aún puede ser contagioso, también rechazó el jueves una propuesta de la Comisión de Debates Presidenciales para que Trump y Biden se unan al debate del próximo jueves desde lugares remotos separados. En el Capitolio, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo ayer jueves que el presidente Trump se encuentra en un estado alterado en este momento y anunció un plan para crear una comisión para revisar la capacidad de Trump para continuar en su cargo. Su desvinculación de la realidad sería graciosa si no fuera tan mortal, dijo Pelosi. Democracy Now! Reporta. La fatiga pandémica presenta un desafío en áreas que luchan por evitar una segunda ola. Algunas áreas en todo el mundo que fueron devastadas por el coronavirus en la primavera y ahora están endureciendo las reglas para evitar una segunda ola de contagios, enfrentan la resistencia de los residentes que están exhaustos, confundidos y frustrados. Tanto en Europa Occidental como en el noroeste de Estados Unidos, los gobiernos pudieron reducir drásticamente los casos con medidas amplias que fueron efectivas, pero económicamente dolorosas. Ahora, a medida que aumentan los casos, los funcionarios buscan cierres más selectivos, tratando de trazar un rumbo estrecho entre mantener el virus bajo control y lo que soportarán sus gentes y sus economías. The New York Times reporta. los nativos americanos solo han tenido derechos electorales en todo el país desde 1957, y aunque la Ley de Derechos Electorales de 1965 eliminó muchas barreras para votar, algunas siguen vigentes, incluidas leyes discriminatorias de identificación de votantes, distritos electorales controlados y acceso deficiente a los lugares de votación. Los expertos en derechos electorales han visto la expansión nacional de la votación por correo durante la pandemia como una bendición para el acceso seguro al voto este año. Y para la nación Navajo, que tuvo uno de los brotes más densos del COVID-19 en el país, pero los defensores de los nativos americanos son cautelosos, pues estiman que algunos votantes tienen que conducir entre 40 y 150 millas de ida y vuelta para recoger su correo, y que además solo hay 24 oficinas de correo y 15 proveedores de servicios postales en un área de 27.425 millas cuadradas. The Guardian reporta. Ada Gaby Gutiérrez Castañeda, de 18 años, aceptó un trabajo este verano en el Pacific Seafood de Warrington para ayudar a mantener a su familia después de que las horas de su madre en otro procesador de mariscos se redujeron en medio de la pandemia del coronavirus. Cuando el virus infectó a casi 100 trabajadores de las instalaciones de Warrington, de Pacific Seafood, donde trabaja Gutiérrez, la empresa culpó públicamente a una fiesta del Día del Trabajo a la que asistieron algunos empleados, pero Gutiérrez, que no fue a esa fiesta, cree que se contagió del virus en el trabajo. Los propios correos electrónicos internos de la compañía muestran que la mayoría de los infectados viven en viviendas fuera del sitio que Pacific Seafood organizó y que solo 8 casos iniciales estaban vinculados a la fiesta. Las circunstancias detrás de este brote ilustran cuán complicados son estos incidentes y pueden arrojar luz sobre por qué Oregon no ha podido prevenir una serie de brotes similares en todo el estado. Por otro lado, al menos 207 estudiantes de la Universidad de Oregon han dado positivo al COVID-19 desde el 21 de septiembre. La escuela lleva un conteo actualizado y lo informa en su sitio de internet. El periodo de otoño de este año más singular está en marcha. La mayoría de las clases se imparten en línea y los universitarios son, bueno, universitarios. Las reuniones sociales aparentemente están en marcha. Oregon Life reporta. En 1969, la Unión Postal Universal estableció el 9 de octubre como el Día Mundial del Correo durante un congreso celebrado en Tokio el 14 de noviembre. Es una forma de conmemorar la fecha de su fundación y de crear conciencia sobre el rol que tiene el sector postal en el mundo. La sugerencia de hoy: si tiene tiempo y ve a su cartero, celebre con él el Día Mundial del Correo. Hasta aquí su breve informativo de KBOO 90.7 FM. Redacción: Ivonne Rivero y Gloria Sánchez Kitt. Edición: Gloria Sánchez Kitt.